Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal. El podcast de Javier de Aedo.
Bienvenidos a la tercera edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Como vimos en las ediciones anteriores, el propósito de este ciclo es comunicar economía de un modo didáctico y entendible, apto para todo público, de modo que el público en general y los estudiantes en particular entiendan más y mejor sobre la materia económica. En las dos ediciones anteriores entrevistamos a colegas economistas, Isaac Alfie, Daniel Olesker. Esta vez cambiamos de profesión para tratar un tema que también es muy relevante para la economía uruguaya, la energía. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir a la ingeniera Marta Jara. Marta, buenos días, es un gusto estar contigo.
Buenos días, Javier, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias por este espacio.
Empezamos estas entrevistas con una mini biografía. Por lo que estuve googleando por allí, tu familia es de Ombúes de la Valle, en el departamento de Colonia. ¿Tú naciste allí?
No, mi papá, la familia de mi papá era de Rivera, él nació en Tranqueras y muy pronto se fueron a Ombúes. Ahí mi abuelo fue jefe de correo por muchos años, un hombre muy inquieto, fundó un diario, un personaje muy querido. Y mi papá, que era hijo único, cuando terminó la primaria, mi abuela, una de esas matronas así inquebrantables, decidió mandarlo al Colegio Pío en Montevideo, como para abrirle un poco los horizontes, y bueno, a partir de ahí, mi papá, bueno, después tuvo una carrera internacional, vinimos a Argentina, pero de grande, él compró un establecimiento agrícola, ganadero, un campo ahí que tenía una casa muy linda, y que se volvió un poco el punto de encuentro de la familia, para pasar fines de semana largos, vacaciones. De hecho, tres de los cuatro hermanos nos casamos ahí mismo.
Está bien. Y bueno, le abrió horizontes a tu padre, tu abuela, porque con 7 años empezó un periplo tuyo por el mundo, que te llevó a 7 países, donde estudiaste, trabajaste, hablas fluidamente varios idiomas, por lo tanto, contame un poco de eso.
Bueno, con 7 años fue cuando a mi padre le ofrecieron participar, como era como un consorcio de diarios de Hispanoamérica, que estaba asociado con Reuters, y vino a Buenos Aires a abrir la oficina que manejaba todo eso, y yo empecé en el colegio alemán. Por suerte el viejo no consiguió uno que enseñara algo más difícil, porque él quería que aprendiéramos de entrada algo que nos costara, para que habláramos más idiomas. No sé, se ve que era algo que él se dio cuenta que le había faltado un poco en su educación. A partir de ahí fui a un intercambio de joven, durante la época del secundario en Alemania, viví allí un año. Después con mi familia se mudó unos años a Italia, también por el trabajo de papá. Y Argentina fue como la base de la familia, ¿no? Y me casé acá, hice la facultad acá, y después con Shell, donde empecé a trabajar, ni bien salí de la Facultad de Ingeniería, en el 2000, no, en el 99, hubo una oportunidad de tener una asignación en Londres. Pensamos que nos íbamos por un par de años, eso fue lo que negocié con mi marido por lo pronto, pero por las cuestiones de la vida y de la carrera y de la situación, de Argentina también decidimos, bueno, seguir por el mundo. Después de Londres estuvimos en Venezuela, que te podrás imaginar que fue como diametralmente opuesto, fue todo un trabajo de adaptación para toda la familia y también a nivel laboral para mí, y después a México. Y bueno, ya con cerca de los 50, con los padres grandes, en ese momento teníamos a los 4 padres nuestros vivos, y no sé, un poco esa vida de mochileros, de nómades, de expatriados, empezamos a pensar, bueno, ¿dónde queremos instalarnos? Y la verdad que por elección volvimos a Uruguay, volvimos para mí, mi esposo es argentino, decidimos instalarnos ahí para estar también más cerca de la familia y para encontrar un lugar estable donde pensábamos que podíamos tener una linda vida en la etapa que nos quedaba, ¿no?
Te graduaste de ingeniera química en la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Y hiciste un posgrado en Londres.
Sí, mientras estábamos en Londres aprovechamos y hicimos un posgrado en finanzas.
Y justo antes de venir a Uruguay estabas dirigiendo Shell en México.
Sí, sí, esa fue una época muy linda, muy interesante.
¿Quién era el presidente de México en ese momento?
Felipe Calderón.
Ajá, perfecto.
Empecé a involucrarme con México profesionalmente justo cuando cambió por primera vez en 75 años el gobierno, el signo del gobierno. México.
Salió el PRI del gobierno.
Exactamente.
Claro, fue la primera vez.
Que realmente fue un momento histórico, ¿no?
Sí, claro.
Y algo que probablemente tu audiencia no sepa, pero nosotros decíamos en el ámbito petrolero que México venía después de Corea del Norte en términos de apertura. Si vos rankeabas los países, ¿sí? Yo cumplo años el 18 de marzo, y eso coincide con la fecha de la nacionalización petrolera. Así que me tocó festejar muchas veces o en un pozo. Era realmente, culturalmente, parte de la inducción cuando llegué, me daban a ver los textos de la escuela primaria cuando hablan de la nacionalización petrolera, o sea, tiene una carga simbólica enorme. Y bueno, a partir de ahí empezó una cierta apertura que ahora, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se está echando para atrás. Pero bueno, fue un momento de muchos cambios.
Sí, sí. López Obrador, tanto en el tema de hidrocarburos como de energía eléctrica, ha mandado leyes que van para atrás, aunque ahora en la elección le fue mal y no consiguió las mayorías que le permitirían cambiar la Constitución. Que es el
claro, hacer como una contrarreforma, sí.
Exactamente. Bueno, Marta Jara presidió ANCAP en Uruguay durante el segundo gobierno del presidente Tabaré Vázquez. ¿Hobbies? ¿Deportes? ¿Hincha de fútbol bueno, no puede ser porque no viviste casi nunca en Uruguay?
Por herencia, obviamente, Peñarol es Peñarol. Eso no se cuestiona. Me encantan los mundiales, pero más allá de eso no sigo mucho los campeonatos y eso. Me gusta todo lo que es al aire libre. Disfruto la Rambla de Montevideo a diario. Juego un poquito al golf, hago yoga. Pero nada, más bien deporte como una forma de pasarla bien, de disfrutar la naturaleza.
¿Cómo es trabajar en países enormes como México, Venezuela, Argentina, con reglas de juego tan diferentes a las que conocemos en Uruguay? Hablabas de que en México coincidiste con la presidencia de Felipe Calderón. ¿Y en Venezuela y Argentina?
Bueno, te empiezo por Argentina, porque así vamos cronológico, ¿no?
Está bien.
Yo trabajé en los 90.
Menem.
Y el gran signo, sí, de esa época fue la época de Menem. Se desreguló el mercado de combustibles. Entonces, claro, era una época de mucha adrenalina, de mucha innovación, se eliminó la nafta con plomo, se empezaron a usar aditivos, mucho marketing, se empezaban a probar crudos que normalmente no se procesaban, se empezó a importar, por ejemplo, de Nigeria, de Colombia, se probaban diferentes crudos, y bueno, era cosas como... Yo me acuerdo, ¿no?, que ahí fue que tuve mi primer auto en un momento y la nafta salía $1, ¿ok? Pero la nafta de Shell salía $1.10, $1.15. Y la gente prefería la nafta de Shell porque te daban los autitos Ferrari y mejor atención y las estaciones estaban más lindas. Pero había mucha competencia y mucho, muy, muy dinámico, ¿no? Un mercado muy, muy, muy dinámico. Fue la época también de las grandes privatizaciones de todo. Yo me acuerdo de la parte de la industria petrolera, ¿sí? ¿Cómo pasó eso? O sea, no necesariamente porque se libere un mercado bajan los precios, ¿no? Uh-huh. Eso lo vimos también.
¿Después Venezuela?
Después vino, Venezuela. Después estuve en Londres, que era la época de las dot-com, toda la cosa de la internet, una expansión impresionante todo lo que fue antes de la crisis del 2008, ¿no? Fueron años de muchísimo crecimiento, también muy dinámico, fue la época del gran boom del gas natural, ahí pasé al negocio de gas natural. Y en Venezuela me tocó la época de Chávez, después del paro petrolero, que dejó muy marcado a toda la sociedad y sobre todo al gobierno. No sé si la gente sabe lo que es el paro petrolero, pero en Venezuela la economía es netamente petrolera, ¿sí? Es cero diversificada. Y el poder de gestión que tenía PDVSA hacía mucho más de lo que es solamente lo petrolero, era toda la inteligencia, estaba nucleada ahí. Bueno, cuando Chávez entra en el gobierno, no se sintió acompañado, desconfiaba muchísimo y de alguna forma desarmó toda esa organización, hasta que en un momento PDVSA dice: vamos a hacer un paro petrolero. Y estuvieron meses sin combustibles. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? La gente caminando porque no podía cargar sus vehículos. Fue muy fuerte, una pulseada muy, muy fuerte, que bueno, evidentemente la ganó Chávez, ¿no? Sí. Después vino el referéndum revocatorio. Yo llegué justo, creo que cuando se estaba terminando de juntar las firmas, me acuerdo porque mi nena... que tendría, yo sé, 14 años, empezaba a agarrar todos los cantitos por la calle, ¿no? Chávez no se va. Yo decía: nena, acá no nos metemos con nada, nosotros no somos de ningún bando. eran épocas, bastante, bastante tenso, a nivel negocio tenso, y justamente las multinacionales que estaban, que explotaban algunos campos, tuvieron que adoptar otro modelo que se llamaba empresas mixtas, en las que PDVSA tenía el control de las empresas, o sea, era un mínimo 60%, y bueno, fue una transición complicada, porque bueno, a veces se reñían con principios de negocio que tenían las empresas, había que cambiar toda la filosofía, toda la cultura organizativa, todos los valores, la cultura de la empresa. Fue bien difícil esa parte.
O sea que estuviste en países enormes con modelos totalmente opuestos, desde la liberalización de Menem hasta la estatización de Chávez, pero siempre enfrente trabajando como un jugador en un mercado enfrente al Estado, el Estado regulador, el Estado competidor. Venís a Uruguay a estar en ANCAP del lado del Estado, el rol opuesto al que tenías antes. ¿Cómo fue llegar a una empresa estatal uruguaya que todos quienes nos están escuchando saben? Es una empresa con un directorio político partidario, no son managers por lo general. El caso tuyo quizá es una de las excepciones que confirma la regla. Ha habido otras. Pero no es lo normal. ¿Cómo fue trabajar en una empresa con un directorio tan político partidario? ¿Cómo fue ese paso?
A ver, fascinante, pero fácil no fue, eso te lo puedo decir, ¿no? Claro. Un cambio de paradigma total. Si bien la industria de la energía en general tiene un ángulo político, tiene un ángulo estratégico de entender muy bien los stakeholders, las presiones de la sociedad, o sea, no es vender golosinas. Eso, digamos, de alguna manera, una carrera en esa industria te forma para desarrollar esa sensibilidad y para entender que hay muchas cosas que no son netamente un proceso químico. Hay otros procesos blandos que tienen que acompañar cualquier gestión de cambio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, fue, sí, difícil. Bueno, tú conoces bien el tema de la gobernanza. ¿Sí? Uh-huh. Si me preguntás, para mí había dificultades a nivel macro, como esa ambigüedad de decir, me manejo con cualquier objetivo, pero dame un objetivo explícito. ¿Sí? Y algo tan central como la fijación de precios. La fijación de precios la fija el Poder Ejecutivo, eso es casi constitucional, pero no hay ninguna regla clara, ni es algo muy artesanal, muy del momento, y para una empresa es muy difícil manejar eso. Nosotros nos pusimos a hacer coberturas de crudo, ¿sí? Porque nos pareció que era lo más prudente, haciendo una gestión, si se quiere, proactiva, diciendo, a ver, planteo estos objetivos y voy a cubrir mis riesgos en función de esos objetivos. Poder Ejecutivo, ¿estás de acuerdo?
Claro.
Bueno, sí. Entonces, así de alguna manera lo fuimos manejando, ¿sí? Pero,
coberturas cambiarias también.
También coberturas cambiarias, exactamente. Sí. Entonces, esas eran como, si se quiere, más previsibles. Uno sabe que en qué dirección va el tipo de cambio, más rápido o más despacio, pero el crudo es una montaña rusa, ¿sí?
Total.
Y de corto plazo. Bueno, esas eran las grandes cosas macro, ¿sí? las ambigüedades macro, ¿sí? Y después estaba todo lo que a mí, por lo menos, me costó de la dinámica diaria, ¿sí? Por estatuto, el directorio de ANCAP, como el de otras empresas públicas, me imagino que es parecido por estatuto, se reúne semanalmente.
Claro.
¿Sí? Entonces, te podrás imaginar el nivel de temas que trata ese directorio.
Claro. Sí.
Entonces, nada, y me costó bastante entender que de alguna forma no había mucha voluntad de cambiar eso, porque esa discrecionalidad de decido todo también da poder y ¿no? Me permite estar en el microgerenciamiento y bueno, era totalmente distinto a como yo estaba acostumbrada, no sé, en México estaban 13 directorios y algunos de joint ventures, otros no, y las reuniones eran trimestrales y eran realmente estratégicas, y acá a lo estratégico costaba llegar porque era como que el chiquitaje te quitaba todo
desde
el tiempo.
De compras menores o designaciones del
sí,
cuarto orden.
Sí, exactamente.
De todos modos, tú debes haberte ido con algo en el haber, digamos. ¿Qué logros dirías que hubo después de Marta Jara en ANCAP? ¿Qué cambió?
Mira, creo que es muy pronto para decir que cambió, porque muchas cosas hay que ver cómo se consolidan, ¿no? Yo te puedo decir lo que traté de hacer y algunas cosas que creo que sí fueron avanzando. La primera fue racionalizar un poco el portafolio. Creo que había demasiados negocios no medulares, ¿no? Que consumían tiempo de gerencia, que hacían que la empresa asumiera riesgos que no tenía que asumir, y que perfectamente otros jugadores los podían llevar adelante probablemente con más éxito. Entonces, eso creo que fue bueno, cerrar algunas empresas. En Carboclor en Argentina había plantas bastante obsoletas, no rentables. Bueno, ahí hubo una racionalización bastante profunda. Poner el tema del Portland, lo considero portafolio, está dentro de ANCAP, pero realmente poner ese tema sobre la mesa, sí se hizo unas reformas de organización y separaron inversiones, que creo que eso va en la dirección correcta, pero como te digo, ¿no? Ahí tiene que haber una continuidad, ¿qué va a pasar con ese negocio? Eso creo que fue importante. También fue importante, y son cosas que tal vez no se ven, reforzar lo que son los estándares de una industria como esta, ¿no? De seguridad, medio ambiente, calidad. Yo pensaba a veces, y trataba de comparar situaciones, es decir, ¿en qué momento me encontré con esto y se solucionó? Y como 20 años atrás. Por ejemplo, no sé, la carga ventral de camiones, ¿sí? que estaba en licitación cuando yo me fui, no sé si siguió al mismo ritmo, pero es algo que hay que hacer o hacer, ¿sí? Y bueno, eso, yo cuando me fui de Argentina ya lo estaban haciendo, habían pasado más de 20 años, ¿no? Entonces, esas cosas y algunas son más sutiles, ¿no? Todo el tema de la seguridad de las personas era un tema que si le preguntás a la gente lo va a asociar con la administración en la que yo estuve en ese directorio porque le dimos muchísima importancia, ¿no? Era un tema que no se ponía en la agenda con la importancia que tenía, ¿no? Un poco, tal vez de mis puntos ciegos, mirando para atrás, fueron esos de, y una vez un director me lo dijo así, pero ¿vos te crees que estos, acaso los estándares de una empresa multinacional? Y yo pienso que o haces las cosas como las tienes que hacer,
o
no se puede, ¿sí? Si la principal empresa del país, que maneja productos de riesgo, que maneja tecnologías sofisticadas, que tiene una responsabilidad de abastecer el 100% del mercado, si no tiene las mejores prácticas y los mejores estándares, y es un problema bien serio, ¿no? Debería ser referente. Entonces, a veces me costaba esa doble, ese, no me sale la palabra, esa dicotomía uruguaya de tirarse a menos, pero a la vez esperar de las empresas públicas todo,
sí, sí,
¿no? Bueno, también tiene que ver con recursos, con profesionalización. Una de las cosas en las que me empeñé, de vuelta, no sé si lo habré logrado, pero un poco eso de la profesionalización, ¿no? No está reñido con el propósito de una empresa hacer las cosas con calidad técnica, con eficiencia. Yo me encontré la organización que en muchos casos había gente que objetivamente no contaba con las capacidades que necesitaba, ¿sí? Y estaba en funciones importantes. Y por otro lado, había gente súper valiosa que había que usarla, ¿no? Darle el espacio para que creciera. Y se armó un equipo del cual yo me sentía bien orgullosa, gente técnica, política, que vino por concursos que llevaba adelante una consultora externa, cosas como definir un cargo de Chief Digital Officer, un CDO. Me parecían cosas importantes, porque si los uruguayos decidieron que quieren tener un ANCAP, y más vale que sea un ANCAP que mire hacia el futuro y que tenga las mejores tecnologías.
Exactamente. De todos modos, muchas cosas quedaron pendientes y un año y medio después siguen pendientes. No en vano, tu nombre, el mío y el de otros 21 economistas, ingenieros, contadores, abogados, está firmando un documento que en julio del año pasado publicamos, promoviendo la reforma de las empresas estatales en general. Le comprende las generales de la ley ANCAP. Buscamos la modernización de la institucionalidad de las empresas estatales. Decimos allí que la naturaleza de la relación entre el poder político y las empresas limita la posibilidad de que los precios de los servicios que brindan reflejen los resultados de una adecuada gestión. ¿Te imaginas ANCAP desmonopolizada, habiendo libre importación, como este gobierno se propuso, pero no obtuvo mayoría parlamentaria, y de hecho el ministro Paganini ya dijo que en este periodo no va a pasar eso? Y si eso no fuera, ¿igual es posible avanzar hacia precios más transparentes, más realistas?
Me pareció muy interesante las preguntas del principio de cómo fue un poco la experiencia en distintos mercados que me tocó vivir. Me da pie para contestarte un poco. Yo no soy una enemiga del monopolio, y lo expliqué varias veces por qué. No es un tema ideológico. He visto la competencia funcionar bárbaro. Te contaba la desregulación en Argentina, ¿sí? Bueno, acá hay muchas refinerías que son de diferentes propietarios, ¿sí? YPF es dominante, pero bueno, igual. El mercado se desreguló con sus pros y sus contras. No cuesta lo mismo un litro de combustible en Buenos Aires que en la Quiaca. Eso está aceptado y bueno, es una opción. Entonces, pero cuando uno mira la realidad física de los mercados, a veces el monopolio, por una cuestión de escala, termina siendo la única opción que te queda. Entonces, a mí me parece que la refinación sea monopólica y no hay mucha opción, porque todo lo demás es mucho más ineficiente. Y si algo le tengo miedo, más que al monopolio, es a los oligopolios. y Uruguay está minado de oligopolios.
Sí.
Porque hay mercados, que hay cosas que no tienen monopolio, como el Portland, y fíjate los precios que hay. Entonces, yo soy de los que piensa que un buen regulador es necesario, ¿sí? Con todo lo que implica tener un buen regulador. Independencia, recursos, ¿sí? Y creo que sí se podría tener un mercado más eficiente y más transparente. Ahora, te debo confesar que estoy como un poco desilusionada en el sentido de que, bueno, yo no tengo muchos años de vivir en Uruguay, ¿sí? Entonces, para mí es el primer cambio importante de gobierno que vivo, ¿sí? Que sigo. Entonces, yo creo que, como tú decías, ¿no? Hay un tema que es atar las empresas públicas al poder político y al ciclo electoral. Me parece que no importa quién esté en el poder político, si no hay una gobernanza bien estructurada, es un problema, ¿sí?
De acuerdo.
Entonces, yo veo como que sí, hay cosas que se hicieron en la dirección correcta, me parece bárbaro, pero en la práctica...
No, bueno, alcanza.
Hubo una pandemia, también es una situación especial, pero digamos, los grandes cambios, yo no lo sé, de gobernanza me refiero, ¿no?
Sí, sí.
De gobernanza, sí. Y de cambiar el mercado, y bueno, no, yo no los he visto todavía.
Yo coincido, sí.
No, hay una gran discrecionalidad, porque digo, al fin y al cabo, sí, es una caja muy grande la de las empresas públicas, es una variable que impacta en la inflación, en la macroeconomía, o sea, todos sabemos, ¿no? Y creo que trasciende un poco a los gobiernos, me parece la sociedad también, hay muchos intereses y todas las gremiales tienen algo que reclamar, pero que está muy ligado a sus propios intereses, lógicamente, ¿no? Entonces, no,
sin duda.
El que está en el negocio de la estación de servicio no quiere que le baje los márgenes. El que representa a los pisteros no quiere que los pisteros pierdan su trabajo. El que representa al agro quiere gasol barato. El que representa a los Uber quiere nafta barata, ¿no? Entonces, lo que a mí no me convence es que yo creo que la gobernanza no desconoce que hay todos esos intereses, pero sí nos obliga a que el debate en cuanto a cómo se reparten los intereses, los costos, los beneficios, sea explícito y no se dé por captura política de los lobbies y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto, sí, sí. Dentro del precio de los combustibles hay N subsidios implícitos, pero la gente no sabe que son, cuántos son cada uno de ellos y cuánto representan el precio, y tiende a pedir que se desmonopolice para abaratar los combustibles, cuando en realidad se pueden abaratar los combustibles haciendo todas estas cosas sin que cambie el monopolio. ¿Nos apuramos con los molinos?
Yo creo que no. Que no es lo mismo que decir si tenemos demasiados o no. Yo lo que quiero decir es, planificación energética es un tema en el que uno prefiere quedarse largo que corto, ¿sí? El error de tipo 1, el error de tipo 2, sí, no tienen el mismo costo, ¿sí?
De acuerdo.
Entonces, uno, y además son ciclos de planificación muy largos, desde el momento en que vos te parás y haces tu prospectiva hasta el momento en que algo entra en servicio, pasan años. Años en los que además la tecnología evoluciona, ¿sí? Entonces, han pasado cosas que la gente no sabe, pero no sé, en California hubo blackouts al principio de los 2000, en Texas hubo blackouts este febrero, ¿sí? Y cuando pasan esas cosas, la sociedad clama diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Y bueno, porque me quedé corto, porque en el diseño no puse toda la grasa. Sí, y los escenarios son escenarios que están en una curva de Gauss, ¿sí? Entonces uno se tiene que parar del lado de la seguridad, ¿sí? A mí me parece que parte de la percepción que capaz tiene el público está asociada a que la energía es cara, pero es cara también porque UTE hace muchísima ganancia, ¿Sí? No es que toda lo que no hay duda es que el costo de abastecimiento de la demanda eléctrica bajó radicalmente.
Sí. ¿Sí?
El costo bajó y la seguridad subió.
Sí.
¿Sí? Sí, entonces, sí. Bueno, nada, qué sé yo, uno dice, si Aratiri es un proyecto que no se ejecutó, pero bueno, y que un país no puede no tener reserva energética para que las industrias puedan crecer, si quiere venir alguien a poner un data center, si quiere, a mí me parece que es un recurso que, bueno, y ahora con la segunda transición energética, que es el de hidrógeno verde y demás, toda esa capacidad instalada se va a poder aprovechar.
No quiero terminar esta entrevista con una experta en energía sin preguntarle, a ver, nuestros estudiantes universitarios hoy tienen 20 y pocos años, y dentro de 20 años van a estar en la etapa central de sus vidas, esa que nosotros ya dejamos hace un rato, tú y yo, 40 y pico, criando hijos, todavía chicos. ¿Cómo podemos decirle que van a ser las viviendas de ellos dentro de 20 años? Los autos en los cuales, si es que son autos o son otras cosas, en las cuales se van a trasladar hidrocarburos, viento, sol, biomasa, hidrógeno. Tú estás trabajando, he visto en tus redes sociales algo del hidrógeno, el ministro Paganini se ha referido al tema en estos días también. ¿Cómo es ese futuro en Uruguay, donde las cosas siempre llegan un poco más tarde, ¿no?
En Uruguay la transición energética llegó mucho más temprano que en otros lados. En el mundo nos miran con ojos despalancados porque dicen, ¿cómo que tienen una matriz eléctrica que es casi 100% renovable? Entonces, claro, Uruguay es un país que para pruebas de concepto, para hacer un cambio radical a nivel nacional, es relativamente fácil.
Sí, un showcase, sí, no, es un showcase.
Exacto. A partir del Acuerdo de París y también con el cambio de administración en Estados Unidos y también con la pandemia que ha hecho que muchísimos paquetes fiscales que están destinados a la recuperación económica sean asignados específicamente a la transición energética, nosotros estamos viendo compromisos muy tangibles y yo creo que muy serios, para hacer llegar a la neutralidad de carbono al 2050. Esos son los 20, 30 años de horizonte que me estás planteando, ¿no?
Sí.
Entonces, para hacer esa transición energética, bueno, hace falta de todo. No es una sola tecnología o un solo sector que tiene que transformarse, ¿no? Transformar una matriz eléctrica es lo primero, y como te decía, Uruguay ya lo logró. Otros países, lo están encarando, pero tienen dificultades serias, aparte, por ejemplo, como Alemania, que no solamente están abandonando los combustibles fósiles, sino también la energía nuclear, ¿sí? Que es una gran parte de la matriz eléctrica. Una vez que está descarbonizado el sector eléctrico, viene la descarbonización del transporte, ¿sí? Y para eso, con las baterías, por ejemplo, el transporte liviano, ya está, ya se sabe cómo hacer. Sí, hay desafíos con los metales, con el litio, pero creo que es algo que está pasando y a una velocidad más rápida de la que pensábamos hace un par de años. Después vienen los que se conocen como hard to abate sectors, ¿sí? Los sectores que es de más difícil descarbonización. Ahí tenés el transporte pesado, los barcos, los aviones, todo aquello que necesita una solución que tiene más densidad energética que la batería. La batería, si vos la tenés que poner en un camión para que tenga una autonomía de, yo qué sé, 400 kilómetros, tenés que poner una batería de un tamaño que no te queda para la carga, o sea que no sirve. Lo mismo para barcos o aviones. Para eso se está empezando a usar el hidrógeno, que, para ser francos, hay pocas aplicaciones aterrizadas que pasen de lo demostrativo. Pero ya hay varios megaproyectos en construcción. Y Uruguay está haciendo su piloto, y Chile está haciendo su piloto, y realmente todos los países están viendo el tema de empezar a poner fierros en los mercados domésticos para que la gente entienda, vea, se familiarice con la tecnología y empiecen a adoptarla. Además, el hidrógeno sirve como vector, se dice, como carrier, como almacenador de toda esa energía renovable que Uruguay, que es un país vasto, agropecuario, bueno, podría llenarse de molinos. ¿Y cómo llevas esa energía renovable a Europa, que no tiene lugar para poner molinos y también quiere cumplir sus metas de neutralidad de carbono? Va a tener que importar energía renovable. La forma de hacerlo es almacenándola en hidrógeno que se puede transportar, ¿verdad? Pero también vamos a ver cambios que tienen que ver con la eficiencia energética, algo que si se quiere suena menos sexy, pero es una de las llaves importantes, y de los materiales, el cemento, el acero, son también fuentes de emisiones de carbono. Entonces, eso se está bien, ya el acero se puede empezar a hacer con hidrógeno, y de cemento, que yo sepa, todavía no han aparecido tecnologías, pero bueno, van a aparecer, ¿sí? Una de las formas de mitigar el tema del cemento es pasarse a madera, construcciones con madera. Estamos empezando a ver, y en Uruguay vamos a ver, construcciones con madera que capturan carbono en vez de... y después hay una tecnología que es muy importante y que puede ser que le dé vida a los hidrocarburos por más tiempo, que es la de captura y secuestración de carbono, que es, si por ejemplo yo tengo una planta térmica, no emito los gases hacia el aire, sino que los entierro, por decirte algo, o los capturo en un ladrillo, en un material. Esa es una tecnología que se está investigando hace también décadas, y los costos, o sea, se conocen mecanismos químicos o físicos, pero los costos todavía no dan, ¿no? Pero bueno, va a haber una serie de cosas que se van a tener que hacer. La Agencia Internacional de la Energía hace unas semanas publicó toda una curva tecnológica de cómo llegar al 2050, y realmente es bastante provocativa y agresiva, pero lo que uno ve, el resumen para mí es, bueno, va a haber un despliegue brutal de muchísimas tecnologías, y es la combinación de todas ellas la que nos va a ir llevando a la neutralidad.
Bueno, muy bien. ¿Alguna cosa que haya quedado en el tintero que quieras agregar?
Bueno, no, yo la verdad que te agradezco mucho el espacio. A mí me parece que tener una voz y poder divulgar estos temas es positivo, por eso siempre lo aprecio, y creo que soy la primera mujer en tu podcast, que también está bueno. Me preocupa siempre el tema este de la diversidad, de la equidad y de la transparencia, así que poder hablar me encantó, Javier. Te deseo mucho éxito con tu podcast y con tu actividad académica, que creo que aporta muchísimo.
Bueno, muchísimas gracias, Marta. El propósito que me planteé para esta entrevista, creo haberlo conseguido. Yo por lo menos he aprendido de esta entrevista, y me imagino que los estudiantes y el público en general también lo harán cuando lo escuchen en los próximos días. Cabe señalar que nuestra entrevistada, Marta Jara, está en Buenos Aires en el momento en que se graba esta entrevista, y que la fecha de grabación fue el lunes 28 de junio del año 2021. Entonces cerramos esta nueva entrega del podcast nominal de la Universidad Católica, y dentro de un mes los esperamos con otra entrevista. Muchas gracias.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. La edición de sonido está a cargo de Pablo Gonet para el Centro Ignis, y la producción a cargo de Adolfo Umpierres.